How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is...
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Como todos los lunes desde Montevideo, Uruguay, o como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira, pegándole junto a ustedes una mirada al mundo. Bueno, esta ha sido una semana de muchas noticias, así que vamos a empezar despacito por las piedras. Algunas de las noticias más importantes las vamos a dejar para el final, al revés de lo imaginable, porque les queremos dedicar quizás más espacio. Como todos los lunes, vamos a empezar pegando la mirada a los principales diarios del mundo. Esta semana, en el día de hoy, el New York Times titula con una pregunta. Pregunta si Estados Unidos está ante el riesgo de un nuevo pánico financiero como el del 2008. La pregunta se debe a muchas incertidumbres que ha planteado la guerra con Rusia, la guerra de Ucrania y Rusia, la invasión rusa a Ucrania, pero que en los hechos es una guerra. A ver, hoy si se terminara la guerra, en Estados Unidos hay una crisis económica tremenda, porque la industria de armamentismo está significando un porcentaje cada vez más grande del Producto Bruto Interno. Pero se agregan nuevos hechos de incertidumbre. La respuesta a la pregunta si estamos ante un nuevo pánico financiero que da el New York Times es: hoy es un día, el día de hoy, lunes, de incertidumbre para la economía americana. A raíz del cierre del banco del Silicon Valley. Silicon Valley es la zona del estado de California donde se realizan todos los estudios, toda la producción, la investigación en materia cibernética. Por eso se llama así, el Valle del Silicón. Pero todo esto, cuando nació con un banco a la cabeza. Y la semana pasada el banco empezó a sentir una corrida, hasta que en el día de ayer se anunció que hoy no abriría sus puertas. ¿Cómo reaccionará el mercado financiero a esto? Bueno, las primeras informaciones de la mañana de hoy es que en algunos barrios bancos ha habido corrida. El presidente Biden rápidamente salió a decir que el gobierno federal va a tratar a todo el mundo, que nadie está por encima de la ley, pero recordó que además del encaje, que siempre es inferior al monto de los depósitos, del encaje que tienen obligación de tener los bancos en la Reserva Federal, además de eso, hoy, desde la crisis del 2008, es obligatorio el seguro bancario. Quiere decir que todos los depositantes del banco del Silicon Valley van a cobrar todo lo que hayan depositado. Esto seguramente va a disminuir la corrida que está habiendo en otros bancos, sobre todo en otros bancos del estado de California. Pero el New York Times reflexiona diciendo que en el año 2008 los banqueros que habían tomado decisiones malas que los llevaron a la crisis general, que luego tuvo repercusión en toda la economía del país, y que trataron únicamente de preservar su muy lucrativo negocio y sus puestos y posiciones en el banco después que estos estaban en quiebra, que sus bancos continuaron existiendo también después de la crisis porque el Estado Federal salió a reponer los vintenes que faltaban. Entonces, mientras que la gente normal sufría una masiva ola de desempleo, esto dice textualmente el New York Times, y la pérdida de sus carreras, su estilo de vida, otra gente, la responsable del desastre y del colapso financiero del 2008, vivía como si nada hubiera pasado. Entonces termina el artículo editorial de, bueno, no sé si es editorial, es el artículo de primera página, editorial es el de la página editorial, en realidad, termina diciendo: suena injusto. ¿Y saben por qué suena injusto? Porque lo era. Bueno, por suerte las noticias de hoy han sido más tranquilizadoras para la suerte de el común de los norteamericanos, que no tienen por qué pagar con los errores ajenos. Vamos a mirar el país de Madrid para irnos a la lengua castellana. Las tres noticias internacionales más importantes que destaca el diario es que las grandes empresas de armamento, como señalamos recién, recogen los dividendos de la guerra de Ucrania. Las ventas de los 10 gigantes de la industria militar occidental crecieron un 7.5% en el último trimestre del 2022. La guerra no es, para algunos potencias occidentales, el desastre que dicen que significa para ellos. La otra noticia que nos pareció interesante del país de Madrid dice que Europa duplica en un año las importaciones de armamento por la guerra de Ucrania. Es decir, la invasión rusa impulsa las compras de material en todo el continente europeo a un ritmo sin precedentes desde el fin de la Guerra Fría. Dos noticias distintas, en dos zonas distintas del mundo, pero ambas noticias van en la misma dirección. Luego, para irnos un poco más lejos, Israel, Medio Oriente. El primer ministro Netanyahu advierte que seguirá adelante con la reforma judicial. El diario El País de Madrid editorializa sobre el tema y dice: esto es solo una excusa para derrocar el gobierno. Estas son las palabras que pone en boca del primer ministro. El primer ministro dice que la reforma judicial es injusta, es solo una excusa para tratar de derrocar al gobierno. El primer ministro israelí recuerda que el mandato claro que recibió de los electores un día después de otra multitudinaria manifestación contra la propuesta legislativa. Hacia muchos años, algunos periodistas dicen que desde el nacimiento del Estado de Israel, que no se vivía una situación tan grave en materia de protestas populares en Israel como a raíz de esta reforma judicial. Pero no todos los israelitas, israelí es el ciudadano israelí, israelita es el integrante de la nación judía aún en la diáspora. Y no todos los israelitas, tampoco todos los israelíes, si no, no habrían estas manifestaciones multitudinarias en contra de la reforma judicial de Netanyahu, están de acuerdo con esta posición. Acá en Uruguay, por ejemplo, hay una asociación cultural que se llama ASIS, Asociación Cultural Israelita Sitlovsky. El Sitlovsky, como se le conoce comúnmente en Uruguay. Dice que la coalición gobernante integrada por una alianza ultraconservadora y de derecha rancia, incluyendo radicales religiosos ortodoxos que buscan impulsar una reforma judicial que, entre otras medidas, implica quitarle a la Suprema Corte de Justicia la potestad de controlar a la Knesset, el Parlamento, cuando éste viole las leyes básicas impulsadas por el gobierno. Esto no es una opinión de la organización palestina o de un Estado árabe o de un observador antijudío. Esta opinión que acabo de citar y que tiene que ver con las declaraciones que le imputa al primer ministro Netanyahu el diario El País de Madrid, son las declaraciones que la declaración oficial que emitió acá en el Uruguay el Centro Cultural Tzikloski, una de las tantas organizaciones judías en nuestro país. Bueno, vámonos a otro idioma. Ya vimos en inglés el New York Times, en nuestro propio idioma El País de Madrid. Vamos a ver qué dice Le Figaro en París. Le Figaro es un diario de la capital francesa, el más longevo de tirada nacional de los que aún se publican, y sigue editando en soporte papel, cosa que parece mentira, justo ahora que hay crisis en el Silicon Valley. Pero cada vez es menos común. Acá en Uruguay, los diarios que imprimen soporte papel lo hacen como un saludo a la bandera y en números muy pequeños. El negocio de la prensa escrita en Uruguay es el negocio digital. Bueno, este diario decano y además decano, hubo diarios anteriores en Francia, decano de los que siguen vivos. Fue fundado el 15 de enero de 1826 y debe su nombre al célebre personaje creado por Beaumarchais. ¿Qué dice Le Figaro? Anuncia que Francia reclutará personal para poner fin al paro en el sector del combustible. El Ministerio de Transición Energética ha ordenado a todos los prefectos en al menos 24 departamentos franceses la prohibición de la venta y compra de combustible de un contenedor de tipo bote o bidón. Vamos a esperar en medio de la crisis energética y del invierno que está atravesando Europa cómo sigue esta medida. Pero las grandes manifestaciones populares en la calle no pasan por esto, pasan por el rechazo de la población francesa al proyecto de ley que vamos a ver al final cuando analicemos. Siempre hay dos noticias a las que le dedicamos un poco más de análisis: la reforma del sistema jubilatorio. Pero también nos informa Le Figaro que Macron coloca al frente del Fondo de Reserva Nacional a Luc Remont, un hombre de confianza de Chirac. El actual jefe de operaciones internacionales de Schneider Electric trabajó durante años en el Tesoro y en los gabinetes del Ministerio de Economía en el segundo mandato del presidente conservador, de 2002 a 2007. Hoy lo llama a acompañarlo en sus filas el presidente Macron, que no integraba ese partido político. En realidad no integraba nada, es un partido nuevo, como está ocurriendo en tantos países del mundo, también en Francia. Bueno, ojeado ya los tres principales diarios a los que les dedicamos cierta atención en nuestro programa, y antes de ir al análisis semanal, vamos a mirar las principales noticias del mundo. Por un lado, el gobierno de Colombia presenta condiciones para reanudar el diálogo con los mineros en paro. Una de las cosas que hace especial esta noticia es que ahora hay un gobierno de izquierda y el paro lo puso en jaque y el gobierno está dispuesto a seguir negociando, pero dentro de determinadas condiciones. El gobierno de Colombia condicionó este domingo el diálogo con los mineros que están en paro en Antioquia a partir de que cesen los actos de violencia, como por ejemplo los bloqueos de las rutas, y se supere, el desabasto de alimentos y medicinas en las localidades afectadas. Una vez garantido esto, que puede traer perjuicios para la población, bueno, el gobierno estaría dispuesto a reanudar el diálogo. La segunda noticia importante que queríamos comentar es que el presidente de China, Xi Jinping, al clausurar la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China este lunes en Pekín, asumió por tercera vez, rompiendo un récord histórico de China, la presidencia de ese país. En realidad, recordemos que la decisión fue tomada por el Congreso del Partido Comunista Chino el 22 de octubre. Pero el acto formal de asunción a la presidencia y de elección por parte del Parlamento, obviamente por unanimidad, cero abstención, cero voto en contra, 2,000 y pico de votos a favor, el presidente Xi Jinping ha asegurado que pretende modernizar el Ejército Popular de Liberación para convertirlo, fíjense la expresión, en una gran muralla de acero. Yo conocí la muralla china. La conocí de dos maneras distintas. La conocí porque caminé por ella cuando fui por primera vez a China en el año 85, representando Uruguay en la primera delegación que comenzó las conversaciones para establecer relaciones diplomáticas. Pero después, durante la pandemia, tomé un curso de posgrado virtual, justamente para ganarle tiempo al encierro que nos obligaba y a la falta de presencialidad que nos obligaba la pandemia, y tomé un curso del doctor Kirichi, un experto en el tema acá en Uruguay, sobre la historia de la diplomacia china, y ahí descubrí la importancia que la escritura ideográfica, por un lado, y la muralla china como tal, como instrumento de política exterior, no fue como otras murallas que hemos conocido en la historia, que son para de alguna manera separar, dividir, establecer fronteras, seguridad. No, todo lo contrario. La muralla china era una muralla para abrirse al mundo y comercializar. Fue el primer gran instrumento de la ruta de seda china, contada en forma tan extraordinaria por Marco Polo. Bueno, así le llama a la nueva política de seguridad el flamante presidente que bate el récord histórico en el cargo, Xi Jinping. La otra noticia importante, establece los diarios, esto es una recopilación un poco de cada de fuentes distintas, sobre todo de agencias de noticias internacionales. Al menos 8 muertos en el naufragio en California de 2 barcas que transportaban inmigrantes. En Italia la justicia ya está actuando por el barco que naufragó, y ya sabemos de otro que llegó con todos con vida. Grandes críticas de toda Europa Occidental a la primer ministra italiana por no haber tenido una política de migración más humana, más solidaria. Pero yo quiero comentar lo siguiente, ¿no? En el Reino Unido de Gran Bretaña, el primer ministro hoy es el señor Rishi Sunak. Lo es desde el 25 de octubre del año 22. Hijo de inmigrantes hindúes, India fue una de las últimas colonias del Imperio Británico. Lord Mountbatten fue el último virrey al convertirse la India en un país más de la mancomunidad británica. Es decir, el primer ministro es hijo de inmigrantes. Y sin embargo, y de esto nadie dice nada, el primer ministro británico recibió un gomón repleto con 5 veces más la capacidad en seguridad de pasajeros que los que podía albergar, que llega a costas británicas buscando refugio. ¿Y qué hizo? Los subió a una embarcación más segura y los mandó a Nigeria con una prohibición de por vida de solicitar visa al Reino Unido por haber querido entrar ilegalmente a su territorio. ¿No estaremos midiendo con varas distintas situaciones muy parecidas? A mí me pareció que nos tenemos que preguntar críticamente en qué mundo vivimos, donde se le carga la culpa de por vida a la gente que simplemente quiso llegar y encontrar un lugar para una nueva vida, huyendo de todo, de los desastres naturales, de la persecución política, de todo lo que está viviendo el mundo, que está generando estas corrientes migratorias tremendas. Bueno, también estuvimos revisando los cables que la mayoría de los peruanos aprueba el adelanto de las elecciones. Mientras tanto, continúa la desaprobación de la gestión de la presidenta del Perú, Dina Boluarte. El lunes que viene, en la parte de análisis final del programa, vamos a tener a un historiador español experto en el Perú a que nos comente un poco cómo es esto. Pues yo no estoy muy seguro que nos estén informando demasiado bien los grandes medios de difusión. La mayoría de los peruanos está de acuerdo en adelantar las elecciones, sin embargo, el Congreso sigue rechazando esa posibilidad. ¿Esto es democracia? A poco más de 3 meses que Dina Boluarte asumió la presidencia, designada por el Parlamento, una encuesta reciente indica que el 75% de la población peruana desaprueba la labor de la jefa de Estado. El 75% la desaprueba y tiene apenas unos meses al frente de la presidencia. Cabe recalcar que este porcentaje, el rechazo a la presidenta, es abrumador en el sur del país, donde el 95% desaprueba su labor, mientras que en Lima el rechazo se mantendría en el 83%. Bueno, antes de ir a analizar las dos noticias que hemos elegido para hoy, una es la película 1985, que teníamos toda la esperanza de empezar el programa festejando que había ganado el Oscar, pero nos parece importante señalar que no haberlo ganado no fue una derrota y que los argentinos tienen que estar muy orgullosos. Después del campeonato mundial, esta segunda goleada a nivel mundial de la película 1985. Antes de irnos, vamos a señalar que el presidente Boric de Chile, antes de irnos a escuchar una canción de bienvenida a la película 1985, el presidente Boric de Chile anuncia cambios en su gabinete. Reorganizó el gabinete y cambió a 5 de sus 24 ministros cuando este sábado iniciaba su segundo año en el poder, en un cambio que coincidió con el rechazo a la reforma tributaria que financiaría el grueso de su programa de gobierno. Cito textualmente: lo que motiva para hacer estos cambios, pese a todo lo que se ha especulado durante las últimas semanas, no son las presiones políticas ni las compensaciones menores. El propósito de estos cambios es mejorar nuestra capacidad de respuesta y mejorar la gestión. Enfatizó, y repito la cita textual, el presidente Boric. Terminando, entramos en nuestro segundo año de gobierno y después de una evaluación concienzuda y detenida he decidido hacer cambios de gabinete a nivel de ministerios y subsecretarías. Vamos a esperar a ver qué significan en cambios de política estos cambios en los ministerios. Y ahora, antes de entrar a analizar las dos noticias de hoy, que hemos elegido como las más importantes, la película 1985 en el escenario de los Óscares de ayer y luego la reforma jubilatoria en Francia. Primero, vamos a recibir con esta música nuestro comentario sobre 1985. Saben que no fue fácil elegir la música con que quería dar la bienvenida al comentario sobre la película 1985, ya que lleva en su banda sonora la música de dos artistas que fueron un faro para la música, específicamente para el rock argentino. Por un lado, Charly García, con una canción que establece un vínculo bastante directo con la historia que narra la película, El inconsciente colectivo. Y por otro, aparece lo que acabamos de escuchar, Los Abuelos de la Nada, cuya inclusión en el film cumple un rol de pintar sonoramente todo el clima cultural y vivencial de la época del retorno a la democracia en Argentina. En 1985, que da el título y marco temporal a la película, es el año en que la banda de Miguel Abuelo graba y edita Los Abuelos en la ópera, un álbum que se convertiría en uno de los registros en vivo más logrados del rock argentino y en una pieza clave dentro de la discografía del grupo, aun cuando dejaba en evidencia una crisis interna que trazaba el camino hacia una inminente, irremediable, lamentable, agrego yo, separación. Bueno, la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, que encarnaban a los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Campo, responsables de comandar la investigación en el juicio a las juntas militares luego de la dictadura militar en Argentina entre el 76 y el 83, además de ser un gran film, porque por algo ha tenido el reconocimiento que tuvo, no es por política, pero además de ser un gran film, narra un episodio histórico que quizás todos podamos tener, me incluyo, desde el otro lado del charco, cierta responsabilidad de no reivindicar en la magnitud de la importancia que tuvo. Recién había regresado la democracia. Es decir, Uruguay regresa 2 años después que Argentina a la democracia. Uruguay recién regresa a la democracia. Recién empieza a encarar cómo va a ser con el tema del pasado. Y es en ese momento que la joven democracia argentina dice: juicio a la junta, juicio civil, dos fiscales civiles, como muestra la película, casi que artesanalmente. Yo quiero decir con total franqueza, puedo dar fe de, no despectivamente, todo lo contrario, con admiración, de esa casi que artesanal actitud para poder armar a pulmón las pruebas que llevaran a la condena judicial a los integrantes de la Junta. Yo digo que lo puedo asegurar porque yo tuve, no sé cómo decirlo, el privilegio, creo que está bien dicho, de haber sido citado como testigo a mí en el año 76, siendo muy joven, tenía 23 años en ese momento, en mayo del 76. En mayo del 76 yo estaba con dos amigos que admiraba mucho cuando fueron secuestrados. Fui junto a su familia el último en verlos vivos, y luego, con 23 años, tuve que reconocer sus cuerpos. Bueno, me citaron a declarar. Luego, además, declaré en otro juicio que la familia de ambos hizo contra el general Videla. Pero yo recuerdo el esfuerzo de Estracera, de ir anotando en libretitas y con miedo que se le pierda un papel. Y eso fue quizás lo maravilloso de que se hiciera escuchar la voz de la justicia. Fíjense que esto marcó historia. Después el Uruguay, bueno, después en Argentina vinieron problemas, porque ocurren los problemas con estas cosas, y vino la ley de punto final, vino la ley de obediencia debida, pero arrancó con el juicio de la Junta y luego con otros juicios que privados hacían a los responsables de la desaparición o muerte de sus familiares. En Uruguay fue al revés el proceso. En Uruguay se arrancó, yo fui parte de eso, me arrepiento. Pero bueno, no es sobre eso que estamos hablando. Pero se arrancó con, primero, una amnistía que era muy importante a todos los presos políticos. En menos de 10 días después de retornar, de asumido el presidente Sanguinetti, en menos de 10 días el Parlamento había aprobado todas las leyes necesarias para que todos los presos políticos quedaran en libertad. El último de ellos fue el 12 de marzo a las 11 y media de la mañana. Sanguinetti había asumido el 1 de marzo. Ahí, por ejemplo, que es un hombre que yo sé que por encima de ideas y todo es casi que unánimemente admirado en Argentina, que es el expresidente José Mujica, ahí fue que sale de 12 años de estar encerrado junto con dos amigos entrañables que él quería mucho. Yo los conocí a los dos, a uno lo conozco porque vive todavía, Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosenkopf, el escritor y poeta. Pero no estaban juntos en un pozo, estaban en el mismo pozo que había sido subdividido en tres mini pozos. 12 años en un pozo. Y yo no estoy haciendo política, se puede estar de acuerdo, discrepar con el presidente Mujica, pero ha sido para este país una garantía institucional muy importante y ha tenido un reconocimiento internacional que no deja de sorprender. Bueno, tan no estoy planteando algo de tipo político partidario que el presidente Lacalle Pou, que representa las antípodas políticamente que lo que representa políticamente Pepe Mujica, bueno, el presidente Lacalle Pou, cuando fue la transmisión de mando de Lula, le pidió al presidente Mujica que lo acompañe. Y así funciona el Uruguay, sabiendo no solamente distinguir las discrepancias distinguibles y con las cuales se puede convivir, pero además viendo qué es lo que puede aportar cada uno. Y es obvio, que a la asunción de Lula le aportaba el presidente de la calle Pou la presencia de Mujica, que estaba invitado, iba a ir por otra vía y declinó, dejó a su señora acá en Montevideo para ir acompañando al presidente y darle una mano a la representatividad, no de la calle Pou, sino del presidente de los uruguayos. Es muy lindo eso en realidad, ¿eh? Acá luego vino una ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado que dificultó algunos juicios a los militares responsables de la violación de derechos humanos. Hoy en día sigue funcionando la ley penal y los delitos de lesa humanidad no han prescrito. Hay una fiscalía especial dedicada a los delitos de lesa humanidad y sigue funcionando con absoluta y total normalidad. Entonces esta película rememora un episodio muy importante de la vida, creo yo, que de los dos países. No sacó el Oscar. Nos hubiera gustado empezar no con esta canción, sino con la canción del Oscar. Yo no sé por qué le llaman Oscar al premio de la Academia. Estuve buscando en internet y nadie sabe muy bien, pero le dicen Oscar a la estatuilla. No tiene origen en ningún Oscar, pero bueno, le dicen Oscar. Yo me imagino ese segundo, porque son segundos cuando dicen los nominados son tal, tal, tal y tal, y luego dicen el ganador es tal, y son 3 segundos, y todo ese grupo humano que podía estar con una ilusión tan grande, ya que Argentina, bueno, a ver, para Argentina internacionalmente este año el Papa cumple 10 años de mandato de estar al frente de la Iglesia Católica, ganó el campeonato del mundo, qué lindo hubiera sido que se ganara un Oscar, pero bueno, lo ganó una película que a mí les confieso que no me sorprende, porque no solamente es excelente, sino que además estaba considerada la favorita. De todas maneras la película se ha llevado una serie de premios muy importantes. Del Festival de Cine de Venecia fue reconocida con el premio Frippeschi, otorgado por la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica, así como una mención especial durante el premio Cygnis, que también se otorga dentro del marco de este festival. En San Sebastián, durante el Festival de Cine Español, en lo que los espectadores llenan las salas de cada edición, la cinta se alzó con el premio a la elección del público. Es decir, fue la mejor película según votó la gente que participó del festival. Sacó el Globo de Oro 2023, se hizo con el premio a la mejor película de habla no inglesa, en la que competía también, entre otras, la película Sin Novedad en el Frente, que la desplazó en el Oscar. Obtuvo el premio Goya 2023 a la mejor película iberoamericana, categoría con el cual la compañía, la entidad que otorgaba los premios, compartió la nominación con la película 1976 de Chile, La Jauría de Colombia, Noche de Fuego de México y Utama de Bolivia. Pero la mejor película iberoamericana de todas estas fue elegida la película argentina 1985. Felicitaciones entonces, hermanos argentinos. Y ahora, antes de ir a la última noticia que queremos comentarles, que es la reforma de la seguridad social en Francia, miren la música que encontré.
Ça y est, c'est enfin le jour J. Libéré, soulagé, ravi. Devant toi s'ouvre une nouvelle vie. C'est la retraite. Nous nous sommes tous réunis, car nous voulions te dire merci pour ces années, tout ce que tu as fait ici. C'était chouette. La retraite, tu la voulais, elle te tend les bras. La retraite, sans hésitation, saisis-la. C'est un livre qu'on ouvre après 62 ans. On te souhaite tout le bonheur du monde, oui, profites-en, vive la retraite. Tu vas pouvoir te reposer, faire des tas de grâces matinées et passer du bon temps, l'esprit léger, à la retraite.
Bueno, amigas y amigos, ayer viendo la televisión me llevé algunas sorpresas, incluso como uruguayo, se los quiero decir con mucha franqueza. Mientras que en Francia se discuten distintos temas, la reforma jubilatoria, le llaman reforma de la previsión social, pero la previsión social es mucho más que la jubilación. La reforma jubilatoria se ha transformado en el gran jaque mate del gobierno de Macron, que como hemos visto ha cambiado incluso algunas figuras del equipo económico, trayendo a alguna gente del gobierno conservador de Chirac, a pesar del tiempo transcurrido, porque su equipo, bueno, se ha ido desgastando mucho, pero además los ha ido haciendo renunciar bastante. El instrumento legal contempla de la reforma jubilatoria el incremento de la edad de jubilación. Ahora en Francia es 62 años. Cada 3 meses a partir del 1 de septiembre del 2023, bueno, la ley estaba discutiéndose en el Senado, tuvo 195 votos a favor y 112 en contra. A ver, para el Senado francés no es una diferencia tan grande. No llegó a 200 votos y tuvo más de 100 la otra opción. Es un tema que divide. Pero el Senado aprobó este sábado de madrugada la reforma de pensiones, a pesar del amplio rechazo que ha merecido en la ciudadanía. Yo no sé si ustedes han visto los noticieros, pero más que los comentarios de los informativistas, a mí me impresiona mucho ver los campos elíseos con esa multitud, porque uno, bueno, si uno ha tenido la suerte de caminar por ellos, le gusta verlos en paz. Pero cuando uno los ve en tiempos tensos, en noticias que son ya parte de la historia universal, el ingreso de Hitler cuando la ocupación alemana, la reivindicación de la resistencia cuando ingresa de Gaulle a través del Arco del Triunfo y recorre los campos elíseos hasta la Plaza de la Concordia, anunciando la legitimidad de un gobierno francés que va a ocupar él en primera instancia, ver los campos elíseos de la Plaza de la Concordia mismo, de donde terminan las Tullerías, hasta el Arco del Triunfo, una masa humana protestando, con una cosa, con una característica muy interesante, multigeneracional, porque están en desacuerdo los pasivos, que son los que van a sufrir de inmediato las consecuencias, de los activos están en contra los que ya han llegado a la edad jubilatoria y se enteran que tienen que trabajar 3 años más, y están en contra los más jóvenes, que van a tener que aportar por más tiempo para cobrar menos jubilación. El instrumento legal contempla el incremento de edad jubilatorio, repito, y esto ha generado un rechazo de ambos extremos etarios, de la franja etaria de la población francesa. El sábado último, antes de que votara el Senado, manifestaron decenas de miles de franceses que se movilizaron ya no solo por los Campos Elíseos, sino por todas las calles de París para expresar su rechazo a la propuesta gubernamental. En un comunicado de la Intersindical de la Unidad se denuncia el desprecio y la obstinación del presidente Macron, que se han negado a recibir a los organizadores de la propuesta, por lo menos para conversar y discutir sobre la ley antes de que fuera aprobada. Este es el tipo de ley que tiene que ser aprobado después de un amplio consenso que hay que ir generando a través del diálogo. El texto de esta crítica a Macron por no recibir a los que tienen una visión distinta está firmado por 15 organizaciones sindicales, entre ellas la Confederación General del Trabajo, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo y Fuerza Obrera y Solidaria. A uno acá en Uruguay le cuesta un poco darse cuenta de la importancia que tiene esto, porque nosotros estamos acostumbrados ya en más de 50, ¿qué más de 50? Prácticamente un siglo va a ser, de una central única de trabajadores. Acá nunca hubo más de una central de trabajadores. Bueno, hubo a principios del siglo XX. Pero esto que es grave por sí, los gremios demandan una consulta por parte del Poder Ejecutivo, tomando en cuenta la jornada de protesta nacional que desde el 19 de enero pasado han movilizado, repito, a cientos de miles de personas en todo el país. Bueno, perdónenme antes de despedirme esta reflexión. En este momento en Uruguay se levantó el receso hace un par de semanas, el receso parlamentario, porque la Cámara de Diputados está estudiando cómo modificar la versión del Senado, que no tendría mayoría en la Cámara de Diputados, sobre la reforma jubilatoria en Uruguay. Entonces, estas son las cosas que a mí me llaman un poco la atención. En primer lugar, a veces no nos damos cuenta, pero estamos más gobernados por esquemas publicitarios que acciones de gobierno. Porque acá en Uruguay se dijo que esta reforma que se está proponiendo en Uruguay es la dirección en la que va todo el mundo. Después uno mira las noticias de alrededor del mundo y el único lugar donde está ocurriendo es en Francia. Y donde está ocurriendo, que es en Francia, no está ocurriendo bien. No está uniendo a los franceses, los está enfrentando. Los está enfrentando con violencia, represión fuerte y actitudes a veces muy intolerantes de los propios manifestantes. Y si hay un tema que merece, no solamente para tener mayorías en el Parlamento, sino por la paz social que ello implicaría, generar consensos, es la reforma jubilatoria. Es la reforma jubilatoria. Acá se dice que se está estudiando en todo el mundo. Repito que yo busco y se está estudiando la misma fórmula. Yo tengo la impresión, lo digo con todo respeto a las autoridades nacionales de mi país, de que el proyecto que se está discutiendo en Uruguay no es el resultado de meses de estudio de los técnicos, etc. Es copiado del francés. Dice exactamente lo mismo. Y está siguiendo la misma suerte. El grupo más de derecha, Cabildo Abierto, que acompaña al gobierno, dice que así como está, no lo va a votar. El presidente Lacalle había dicho, cuando era candidato, que él no iba a tocar el régimen jubilatorio. Y después que ganó dijo, me equivoqué, no había visto bien, no había hecho bien los números, me equivoqué. Bueno, pero la gente votó otra cosa, ¿no? Entonces, por lo menos busquemos la tradicional camino de encuentro y de generar consenso de la política uruguaya para un tema clave, porque reposa todo en una premisa que yo quiero saber si es cierta. Dice, el régimen hay que cambiarlo, sí o sí, porque genera desfinanciación, porque no se autofinancia. Y yo me pregunto, el régimen previsional, así como la salud pública y la educación, la previsión social, ¿es un negocio? ¿Tiene que autofinanciarse? ¿Tiene que ser mayor el aporte de los pasivos que lo que cobran, perdón, el aporte de los activos que lo que cobran los pasivos? ¿O para eso está el Estado? Para arreglar esas iniquidades que surgen a veces de la mera lectura de los números fríos. Resulta que uno mira la cuna del neoliberalismo, hasta Chicago Boys, le dijimos en una época en Estados Unidos, y hay más intervención para solucionar estos problemas en ambos partidos, republicano y demócrata de los Estados Unidos, que en el Uruguay. Bueno, yo para terminar, quizá debí decirlo al principio, pero tenía ganas de despedirme con ello. Les digo que la música con que empezamos este comentario me divirtió mucho encontrarla, porque es una canción de festejo, de celebración de un matrimonio francés que se jubila. Me pareció que era una linda manera de plantear con un poco de alegría, un poco de optimismo, este tema tan difícil y tan duro, que es cómo van a vivir nuestros compatriotas sus últimos años de vida. Queridas amigas y queridos amigos, nos encontramos el próximo lunes.
Must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times?
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9.
The answer is blowing in the wind.